Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días para todos ustedes. Es un placer saludarle a través de estos micrófonos y poder contar con su audiencia. Un beso para todos y muchísimas gracias por preferirnos en esta mañana. Espero que sea un buen día para todos nosotros. Hoy quiero tratar algunos temas de interés de orden internacional, también nacional, pero en el plano nacional. Le cuento que lo más relevante que podemos hoy señalar y que va a ser noticia más adelante va a ser el cambio que pretende hacer el MEF con respecto a las acciones de las sociedades anónimas en nuestro país. ¿Qué diablos es esto? Usted acuérdese que existe la OCDE, que es una organización pues integrada por diferentes países, varios de las potencias del mundo, donde prácticamente se dan a conocer todas las tendencias o también las políticas económicas y de desarrollo y de operación que se trabajan en el mundo. Esta es una misión de cooperación y de desarrollo económico que debe de promover las políticas que mejoren el bienestar de todas las personas y de todo el mundo. Y como tal, la OCDE tiene algunas de las lineamientos o de las estrategias para que, y estrategias, le pongo esta palabra entrecomillada, para que este tipo de trabajos funcionen en los países, tanto en desarrollo como en los supuestos países del primer mundo. Muchas veces hay la queja de algunos países en desarrollo que las reglas no son iguales para todos y que las políticas que se le exigen a los países del tercer mundo no siempre se aplican a los primermundistas. Y es ahí una de las situaciones más debatibles en pertenecer a esta organización o que esta organización dicte las pautas de qué país puede o tiene carta blanca, por ejemplo, para negociar un tratado de libre comercio o de doble tributación o de no estar en las listas negras que tanto estaba Panamá y que le impedía hasta cierto punto manejar diferentes tratados de libre comercio, porque hasta que tú no sales de esa bendita lista negra, no te sacan, no hacen ningún tratado de libre comercio, a menos países de primer mundo o bloques europeos o por ejemplo, otro tipo de países. Si te tienen en una lista negra, te tachan, no hacen ningún tipo de tratado de libre comercio. ¿Pero qué hay debajo de todo esto? Vamos a escarbar un poquito más. También hay intereses económicos y también hay otras formas de hacer valer las economías de un lado o de otro. Las malas lenguas, y aquí sí le cuento las voces angustiadas y las voces que están totalmente en contra de esta situación, dicen que las políticas económicas o las políticas restrictivas o las imposiciones que se están poniendo desde esta organización a Panamá, por ejemplo, en el tema de las acciones nominativas de las sociedades anónimas, tienen un propósito muy claro, y es quedarse con un negocio. Porque en Panamá hay 330 mil sociedades anónimas activas. Esa es la cifra. Y de todas ellas hay una plata incontenible, obviamente, pues bastante importante, que llega a las arcas del Estado. No solamente eso, abrir la sociedad anónima. Y el propósito por la que se usa esta sociedad anónima es realmente efectivo para la economía y para las finanzas del Estado. ¿Por qué dejaría entonces el Estado que se le impongan diferentes políticas, hablando de un asunto tan rentable y que puede ser tan jugoso para ellos? Puede ser presión y otro tipo de restricciones o de me das y te quito en las negociaciones con la OCDE. Esto lo estoy asumiendo, no tengo ninguna verificación de que esto sea así, simplemente que lo hablo por experiencias anteriores o por otro tipo de conocimientos. Pero lo que ahora está molestando, por ejemplo, a las personas que más están al tanto de este tema, o sea, los abogados que abren miles de sociedades anónimas al año, es que las mismas van a tener que portar nombre en estas acciones, no pueden ser más al portador, etcétera. Yo hice una entrevista con Eduardo Morgan y en esta debatimos el tema acerca del lavado de dinero, para lo que se deben de usar estas sociedades anónimas, si es que pues es el reclamo que se está tratando de hacer desde el extranjero, en el sentido de que se usan mucho para lavado de dinero, y también sobre su posición acerca de este asunto. Vamos a escuchar la entrevista que le hice a don Eduardo Morgan. Si me hace favor, Máximo, buen día.
Gabinete, ¿no? Y yo conozco que los Estados Unidos, las sociedades son un desastre, que la información viene de los mismos Estados Unidos, que están tratando de resolverlo. Hay un proyecto de ley del senador Levin que no ha podido pasar.
¿Por qué es un desastre en Estados Unidos? ¿En qué sentido?
En el sentido de que se prestan para todo. Hay un estudio de Langao. Langao es el brazo investigativo del Congreso de los Estados Unidos. Entonces ellos hicieron en el 2006 un estudio profundo del sistema de sociedades en Estados Unidos. En Estados Unidos las sociedades no son federales, son del Estado. Sí. El Estado es el que tiene la competencia. Y determinaron que eso era un desastre, porque se prestaban para lavado de dinero, para delitos de droga, para todo. Eso trajo como consecuencia un informe largo, está en internet.
¿Qué año se hizo?
2006, está en internet. Y el senador Carl Levin, con base a ese informe, preparó un proyecto de ley que también está en el internet. Ahí puedes ver en mi blog, yo tengo en mi blog el estudio de Langao y tengo también la exposición de motivos del senador Levin. Y te das cuenta de que Estados Unidos es un desastre. Por otro lado, en el tema del intercambio de información fiscal, Estados Unidos también es un desastre, porque Estados Unidos no da información de los depósitos de los extranjeros a nadie, a Canadá nada más, y porque tienen figuras como el Qualified Intermediary Agreement, que le garantizan a los intermediarios financieros extranjeros total anonimato para sus clientes. O sea, que ellos no pueden dar la información porque ni siquiera la tienen. Están tratando de hacerlo y aprobaron este año, para otro año aprobaron empezar a dar información, pero eso también veremos, ¿no? Pero cuando aprobaron el peer review del Foro Global, no la tenían. Entonces digo, ¿pero cómo es posible que a los americanos la han aprobado y a nosotros no? Entonces yo me hice un estudio, que también está en mi blog, que se llama el doble estándar de la OECD en la calificación del Foro Global para los Estados Unidos. Es un estudio bien profundo, y ahí tengo toda la documentación.
¿Qué concluye ese estudio?
El estudio mío concluye que el OECD, como yo siempre he dicho, no es más que un cartel, que está protegiendo los negocios de sus socios y que trata de acabar con la competencia de países como Panamá. y que es una, como digamos, una vulgaridad ese estudio, porque Estados Unidos debe ser el país ejemplo, es la economía más grande, el país el líder, y en lugar de convertirse en un ejemplo con este estudio, lo han hecho convertir todo eso en una hipocresía total, ¿no?
Hipocresía en el sentido de que ellos tampoco tienen controles efectivos sobre eso.
En el sentido de que el peer review aprueba a un país que no cumple. Y en cambio Panamá, que sí cumple, no nos aprueban. Y nos obligan a cambiar, a reformar las leyes, nos obligan a un montón de cosas.
¿Y cuál es el sentido de hacer todas estas presiones en Panamá?
Porque Panamá es un competidor. Panamá en el tema de sociedades, competidor de Delaware, Wyoming, Nevada, Panamá, el centro bancario panameño es competidor en los negocios de América Latina del centro bancario de Miami. Somos un competidor, ustedes no quieren tener...
¿Cuánto mueve Panamá en concepto de sociedades anónimas?
Fíjate, yo tengo hoy, casualmente voy a presentar eso. Panamá, la primera tasa se estableció en 1977, tasa de sociedades. Ahí empezó, creo que en $50. Del 77 al 2011, hizo la recogida. El primer semestre del 2012, o primer trimestre, lo que ha recolectado el gobierno, nada más en tasas, son más de $1,000 millones. Más de $1,000 millones.
¿Tiene idea de cuántas sociedades anónimas hay en Panamá?
Sí, hay que activas, o sea, que sí pagan, hay como 330 mil, más o menos. El año pasado, en el presupuesto del año pasado, la recaudación de tasas de sociedades fue $88 millones, tasas, nada más tasas, de incluir registro público, notarios, abogados, etcétera.
¿Cuál es el riesgo de que nosotros pongamos las acciones a nombre de alguien?
Es dañar el sistema.
¿Por qué?
Porque vas a reformar algo primero que no necesita reforma. ¿Por qué no necesita reforma? Porque el sistema panameño es único. El sistema panameño, fíjate una cosa, solamente pueden hacer sociedades los abogados. El abogado tiene la obligación de conocer al cliente y documentarlo. Yo te voy a llevar un día para que tú veas el proceso en mi firma, que es igual al de todo.
Pero he visto yo casos de sociedades anónimas o de abogados que crean múltiples sociedades anónimas que han servido para carteles.
Dime una en donde el responsable no haya podido ser agarrado. Dime una nada más.
Hay muchas.
Dime una. ¿Lo agarraron, Murcia?
En el caso de Pablo no todo el mundo estaba
agarrado. Los agarraron, a todos los agarran.
Pero se pudo hacer el lavado de dinero.
¿Qué pasó con los presidentes de Costa Rica? Usaron compañías panameñas para ganarse comisiones. ¿Qué pasó?
Pero entonces...
Con la gente de Nicaragua los agarraron.
Pero entonces, ¿eso qué prueba? ¿Que las sociedades anónimas sirven para poder hacer lavado y después que agarren a la
gente? Es como decir, bueno, tú no puedes vender cuchillo, porque con un cuchillo matan a alguien. No, la sociedad anónima tiene un uso muy importante. Si alguien la usa mal, entonces en Panamá los agarramos. Esa es la gran diferencia.
Usted tiene miles de sociedades anónimas creadas. ¿Cómo puede estar seguro que ninguna de las que usted ha creado puede servir para lavado de dinero?
Bueno, espérate un momentito. Por supuesto que pueden servir, las usan. Pero cuando viene el investigador a buscar quién usó la sociedad anónima para lavar dinero, va donde el abogado, agente residente, dice: yo quiero ver. Examina y dice: ah, no, esta sociedad hay un aportador, sí, pero yo se la vendía a Delita Coriat. Entonces van donde Delita Coriat, usted aparece aquí como dice: no, yo se la vendía a Juan Pérez. Van de Juan Pérez, al final lo agarran, al que sea. ¿Por qué? Porque se sigue el lío. Y hay,
pero una, sí tiene un fin.
Hay una certificación del procurador de la nación donde dice exactamente eso. El sistema panameño, aún en el caso de Junior Aportador, permite que el investigador tenga las vías para encontrar quiénes están detrás.
Sin embargo, mientras tanto, pueden servir para lavar dinero.
Por supuesto, pero quien lo hace, el que la usa para lavar dinero, está sujeto a que lo agarren.
Pero sigue siendo un delito y
no,
tal vez...
No, es delito si lo agarran. Si tú lavas dinero con una sociedad, te agarran, pues público.
¿Y si no me agarran, quién es cómplice?
No,
tal vez porque las autoridades no lo detectaron.
No. Pero tú puedes lavar dinero sin una sociedad anónima. Tú puedes hacerlo tú, por tu cuenta.
Sí, pero en este caso estamos hablando de las sociedades anónimas. ¿Qué va a cambiar poniendo las acciones nominativas?
De acuerdo con eso, es que con las acciones nominativas también se puede lavar dinero. También.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Para lavar dinero en los bancos. En Panamá, por lo menos, para lavar dinero en los bancos panameños. Trata de abrir una cuenta en un banco panameño.
¿Se puede, por ejemplo, en ese mismo fondo?
Primero, muchos bancos no te abren cuentas a una compañía con acciones al portador. Muchos bancos. Esto no es una norma, pero muchos bancos lo hacen porque quieren hacerlo. Pero el banco que te abre una cuenta te pide hasta el quinto apellido. Te pide toda clase de información, o sea que...
¿Podría yo crear una cuenta o una sociedad anónima, hacer transacciones millonarias, cerrarla y quedar impune?
Hijita, ¿podría? Dime quién.
No importa. Pero, ¿podría o no?
Es que tú te vas a los supuestos.
¿Pasa eso?
Vamos a ir a la realidad.
Pero sucede.
Claro que puede suceder, todo puede suceder. ¿Sí? Todo puede suceder. Si usted vende un cuchillo, tú puedes matar a alguien con ese cuchillo. Tú no vas a fabricar más cuchillos.
Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un abogado con usted, como usted, para evitar que eso suceda?
Cumplir la ley panameña. La ley panameña obliga al abogado a conocer a quién está. Hay un registro público donde aparece que Eduardo Morgan es el agente residente de Adelita S.A. Agente residente de Adelita S.A. Y que Eduardo Morgan, para hacerle la sociedad a Adelita S.A., tuvo que tener toda la documentación de quién es Adelita S.A. Si Adelita S.A. comete un delito con esa compañía, el investigador, ¿dónde va? A la gente residente, al abogado. Dice, oye, me está la sociedad, Adelita S.A., ¿usted a quién se la hizo? Estamos investigando un delito. Dice, bueno, Adelita Coriat, te mando un de ti.
¿Y si yo ya no estoy?
Si tú no estabas, a tu heredero.
Si no viven acá.
Denuncian, ahí hay tratados de asistencia legal mutua entre países para poder corretear a los delincuentes en otro lado.
Entonces, ¿qué va a cambiar si esto se hace nominativo?
¿Qué va a cambiar?
Sí.
No, si no están tratando de eliminar las acciones aportadas, están tratando de inmovilizarlas o ¿qué más? Otra cosa, tienen una figura ahí rara. Sin necesidad, porque el sistema nuestro, el sistema panameño, es el mejor sistema para evitar eso que tú dices. O para por lo menos.
Pero si ocurre con frecuencia, ¿cómo va a ser el mejor
dime
sistema?
Dime cuándo. Dime.
Pero entonces explíqueme otra vez el sentido de esto. Se permite crear sociedades anónimas. Si lavan plata, las autoridades pueden investigar.
Claro.
¿Hay algún problema entonces en ese sentido?
De que investiguen.
No, en que se creen las sociedades anónimas para este fin.
No. Es que tú puedes crear una sociedad anónima para lo que tú quieras. ¿Verdad? Y se presume la inocencia. Tú no presumes que el profesor Carles es un delincuente y que está parado aquí para robarnos, ¿verdad? Tú no presumes eso. ¿Eh? Igual que una sociedad. Pero si el cliente viene ante ti, ¿eh? Y tú tienes que cumplir la ley panameña que te dice, tiene que conocer quién es y documentar quién es esa persona. ¿Eh? Tengo que pedir cédula, pasaporte, un montón de cosas. Entonces, si esa compañía se usa por un delito, ya se puede agarrar quien está detrás de eso. Si no se usa para delito, no. Yo no puedo presumir que se usa para delito.
¿Puede presumir que se use para un delito una sociedad si abre más de 20 o 15 sociedades anónimas para una persona?
No, ¿por qué? Puede tener diferentes negocios. puede tener diferentes actividades, usted puede tener el deseo de acomodar a la familia en diferentes compañías, hay un montón de...
¿Cuándo a usted le suena extraño una sociedad anónima?
Fíjate una cosa, acuérdate una cosa, la sociedad anónima es un vehículo, cuando se trata de dinero, ¿cuál es el vehículo? ¿Dónde se manejan los dineros?
Banco.
Entonces, el tipo que va a mi oficina a abrir una sociedad anónima, ¿dónde va después a depositarla? A un banco. ¿Qué hace un banco? Además de lo que yo le pedí, el banco le pide más todavía, o lo mismo, o repite. O sea, es...
Este es mi gallo.
¿Qué pasó?
Así que... ¿Cuándo usted sospecha de que una sociedad anónima tiene un mal uso?
¿Cuándo sospecho? Yo como abogado. Hombre, yo tengo, cuando viene alguien a pedirme una sociedad anónima, yo investigo quién es. Y hay muchas maneras de investigar ahora con el internet. Entonces yo pido referencia. Y te voy a decir, por lo general el tipo ese, se va para Estados Unidos a abrir la compañía allá, no en Panamá, porque aquí en Panamá le van a pedir toda clase de referencia y va a aparecer.
¿A usted se le han ido o le han metido goles en ese aspecto?
Tú sabes que yo no recuerdo sinceramente que nos han metido goles. Es porque Panamá no se usa para hacer trampa. Panamá no se presta. No se presta.
¿Y si
porque
se
los
hace...
agarran. Los agarran.
¿Y cuántos hay prófugos, por ejemplo?
¿Cuánto qué?
¿Cuántos hay prófugos?
Pues, investígalo. Pero,
¿pero
están,
los hay?
¿Están identificados?
¿Pero los hay?
¿Están identificados? ¿Sí? ¿Han identificado o no?
Puede ser que sí.
Si son prófugos, porque están identificados. ¿Y por qué están identificados? Porque usaron una compañía panameña.
Para entender bien, don Eduardo.
Se fue el error.
¿Panamá puede ser un vehículo para encontrar el narcotráfico a través de sus sociedades anónimas?
Cualquier país puede ser un vehículo si no tiene los controles. Y Panamá tiene los controles. Mira, vamos a hacer una cosa. Léete el informe de la GAO. Es un informe de una entidad norteamericana de mayor partido. Y después que te leas el informe de la GAO, hablamos otra vez. ¿Dónde tú llevas la plata? ¿O dónde la mueves?
Y supongamos que tengo un banco.
¿La mueves en el bufete? ¿O la mueves en un banco?
Uh-huh. Aquí pero o en tengo México. Un respaldo legal para hacerlo, hazte de cuenta. Por la sociedad anónima.
Pero la sociedad anónima, óyeme. Entonces tú no pudieras hacer nada, hay que hacer desaparecer la sociedad anónima.
No, pregunto si eso es factible o no.
Todo es factible, pero te digo, una cosa es que sea factible y la otra cosa es que sea viable. Si no es viable, los agarran. A menos que el banquero mexicano, se preste. Los banqueros del Citibank se prestaron para lavar el dinero a un Salinas de Gortari. ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Qué banco se usó? Citibank. Los funcionarios del Citibank lo hicieron. O sea, todo es factible. La corrupción. Al final los agarraron porque un empleado sopló. ¿Dónde están los dineros de los grandes déspotas africanos? Estados Unidos, en Londres, en Suiza. Aquí no.
O sea que esto es una mera presión para que los dineros se vayan a otra parte.
Es una presión porque la OECD, como te digo, es un club de países ricos que trabaja como un cartel, que no quiere que países como Panamá compitan.
Eso es parte de nuestra entrevista. ¿Qué es lo que dice don Eduardo Morgan? Sí, no niega que puede ocurrir este asunto de lavado de dinero, pero también habla acerca del papel de los bancos en este trabajo. Y claro, acabamos de ver, por ejemplo, un caso del HSBC en Estados Unidos que lavó por lo menos 881 millones de dólares de los carteles de Sinaloa y del Valle del Norte de Colombia en 4 años, del 2006 al 2010. ¿Y en eso qué? Pagaron su multa los bancos, pagaron su multa, ¿me entiende? Y parece que con eso, pues las cosas pueden entrar en otro tipo de nivel. Lo que uno se pregunta es, ¿para quién son las reglas? Para los países que estamos tratando de salir adelante y estamos en desarrollo, o para los acuerdos que se pueden hacer a nivel multimillonario, por ejemplo, en el caso del HSBC, que pagó una multa por 1.900 millones de dólares contra la institución financiera. Y lo que les dieron es que, pues, se les caracterizó allí por flagrantes fallas en los controles internos contra el lavado de dinero. ¿A quién procesaron? Busque. Estas cosas llegan a ser, pues, dispares, ¿verdad?, entre los países que estamos prácticamente tratando de ver cómo salimos adelante en en nuestros asuntos, en nuestro desarrollo, y quienes, por otra parte, pues logran tener este tipo, yo subrayaría la palabra y se la entrecomillo, de privilegios. Vamos a cambiar de tema. Bueno, vamos a conocer ahora un poco de detalles acerca de lo que tiene preparado el presidente Obama para su segundo periodo. Fíjese que ayer hizo una juramentación muy particular por ser uno de los días más emblemáticos de los norteamericanos, ¿verdad? El día que se conmemora el natalicio de Martin Luther King. Y este es un gran defensor de los derechos afroamericanos. Y de hecho, pues, el presidente Obama está haciendo una inclusión importantísima en la sociedad y en el manejo de la política con los afroamericanos en su gobierno. No solamente de ellos, sino de algunos grupos minoritarios, como son los indocumentados, que están tratando de hacer un trabajo o una vida en los Estados Unidos, y a través de este gran sueño americano, muchas veces se les cierran las puertas. En cambio, él lo que está diciendo es que les abran las puertas en su discurso de ayer, que les den la entrada a los afroamericanos, perdón, a los inmigrantes, para poder lograr que estas personas se integren a la sociedad productiva de los Estados Unidos. Una clave importante, una frase muy, muy interesante que dio ayer el presidente Barack Obama: juntos podemos hacerlo todo. Y es una alerta o una invitación a todas las fuerzas unidas para poder lograr despegar el país de uno de los retos más fuertes que tiene. El primero, por supuesto, el déficit fiscal y la maquinita imprimiendo dinero. El primer reto que va a tener que hacer el presidente Barack Obama en este segundo mandato es enfrentar este gran abismo fiscal al cual se está metiendo el agujero el mismo gobierno, pues el país. Esto ha sido uno de los problemas eternos, pues, desde hace mucho tiempo que ha estado arrastrando los Estados Unidos. Desde el mandato pasado también vimos una situación muy parecida, a donde a últimas horas el Senado logró un acuerdo para poder lograr el tope de la deuda, el techo de la deuda. Y este año, a principios de este año, pasó lo mismo en enero. A todo mundo pone los pelos de punta, pero al final todos los senadores se juntan, se hablan y distribuyen palabras para poder lograr un acuerdo, y así entonces salen adelante en el Congreso. De no hacerlo, tendríamos un problema todos, no solamente Estados Unidos, todos los países de la región, y no de la región, tal vez Europa, podríamos caer en un problema grande financieramente. Otro de los retos fiscales perdón, de los retos que va a tener Obama y que casualmente hoy precisamente se discute en el Congreso, es el control de armas y lograr frenar un poco los hechos espontáneos de violencia que vive la sociedad norteamericana, que prácticamente ya ha tenido al resto de las personas que reciben estas noticias y que los vecinos o quienes están cerca de estos hechos con un grado de alerta, de que también se espantan o que puede ser incluso hasta de paranoia, por así decirlo, por los efectos postraumáticos de estos actos violentos. Y que son naturales y normales en cualquier ser humano que los vive. Por eso es uno de los grandes retos. Y claro, va a tener que ver cómo no choca jurídicamente con la segunda enmienda. Por eso el vicepresidente Joe Biden, como ayer lo adelantamos, logró hacer un equipo consejero que le diera las fórmulas para poder lograr encaminar estas políticas a través de el Congreso y el Senado, sin causar, obviamente, una contradicción jurídica, pero sí logrando una mejor tranquilidad en el país. Ayer el doctor Calderón nos decía que la paz no se resuelve con menos armas o menos violencia, sin embargo, se resuelve resolviendo las necesidades primarias de las comunidades. Palabras sabias, porque de nada sirve retirar todas las armas del mercado, hablando hipotéticamente, por ejemplo, si las necesidades básicas de las comunidades no están resueltas. Habrá otro tipo de violencia. Pero al tener en cuenta que este es uno de los grandes problemas, por lo menos la acción del presidente está presente y esa ya es una noticia para avanzarla. También otro de los que puede ser uno de los retos primarios del presidente puede ser, como ya lo hablamos, el reto de los indocumentados, lograr traerlos a la sociedad, meterlos productivamente, evitar que se rechacen, integrarlos con el idioma, con el trabajo, con el seguro social y meterlos en la vida productiva del país. Esto ayudaría también a ayudar a mover un poco la economía y, por otra parte, a reducir los índices de desempleo que también están un poco altos en ciertos estados de los Estados Unidos. Por otra parte, bueno, también está la política norteamericana exterior, en donde hablan de Afganistán en el 2014, en 2 años para acá, deben de estar todos los soldados retirados de este país y pues dejar que las tropas regresen a casa, porque es una de las promesas que hizo Barack Obama. También había prometido cerrar Guantánamo y eso no ha podido ocurrir hasta ahora. Esa es una promesa que ha quedado en el tintero. En política exterior, pues creo que uno de los primeros ojos que tiene que ver el presidente Obama es Latinoamérica también en este sentido y lograr, por otra parte, cruzando el océano, que la Unión Europea pueda lograr salir de la gran crisis en que se encuentra. Hablando de la Unión Europea y de la crisis que está, fíjese que uno de los temas importantes a tratar en una de las cumbres económicas más grandes de este tema es simplemente Davos. El foro donde queda más congregada la cultura o la capa o la sociedad económica del mundo es este foro, Davos, Suiza. Es un foro económico mundial y ahí va Reymundo y todo el mundo. La gente más poderosa del mundo está ahorita mismo en este lugar. ¿Qué hablan ahí? ¿Qué hacen? Presentan por ejemplo, iniciativas económicas, hablan de la forma de masificar tecnología, hablan de la forma de cómo hacer que los países crezcan económicamente. Claro que se tejen todos los negocios, puedo decir, del mundo, porque ahí están concentrados. Y también las grandes compañías y los grandes líderes de estas compañías platican con los presidentes de las diferentes regiones o países que asisten para poder masificar, por ejemplo, su tecnología alrededor del mundo. El presidente se fue para allá junto con el ministro Frank de Lima. Yo le hice una entrevista al ministro Frank de Lima justo antes de abordar el avión para irse a Davos, Suiza, y entender qué es lo que iba a sacar Panamá provecho de esta visita que van a hacer. Porque además del gran frío que se van a agarrar y bueno, las buenas comidas y los vinos que pueden aprovechar los visitantes, ¿qué diablos es lo que traen al país estas cumbres? ¿Se van a gastar nuestra plata o van a venir con algo debajo del brazo? El ministro Frank de Lima, le advierto, no quiso hablarme de política, pero sí nos habló de la visita que iba a hacer a Davos, que ya tuvieron que haber llegado en esta mañana.
Bueno, esta vez nos encontramos con el ministro Frank de Lima, a quien agradezco muchísimo que nos haya dado unos minutos antes de montarse al avión para ir a Davos, Suiza. Davos es una de las de los foros económicos más importantes del mundo, a donde convergen no solamente los presidentes de potencias y de países que están en desarrollo, sino también los verdaderos inversionistas y quienes ostentan la mayor cantidad de dinero en el mundo. No por eso es importante la cita, es que es una de las razones, sino también porque allí se decidan muchos de los negocios y del crecimiento de muchos de los países a lo largo de los años. Ministro Frank de Lima, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Adelita. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos los radioescuchas de Caldo Up Contente. En efecto, como tú bien acabas de decir, el foro de Davos quizás el más importante en materia económica financiera. No solo van líderes políticos, presidentes, ministros, etcétera, sino también líderes de empresariales, también los CEOs de las empresas más grandes, los 8 grandes, muchos de ellos van a estar participando. También el sector académico está muy bien representado, así que es una oportunidad de intercambiar ideas. Obviamente uno de los temas más importantes que se va a tocar es la crisis financiera, cómo va a ser Europa para salir de su crisis. Uh-huh. Yo como ministro de Economía y Finanzas voy a estar participando en algunos foros sobre regulación financiera, la integración también regional. Uh-huh. También estaremos participando en el foro que para mí un almuerzo que está organizando Bill Gates, que es el tema de la educación en línea. Uh-huh. Cómo se puede usar esta nueva herramienta especialmente en países en vía de desarrollo. Así que va a ser una oportunidad para mí a título personal y para la delegación de Panamá que está participando en hablar con todos estos líderes y obviamente lo más importante es promocionar Panamá y lograr que vengan más inversiones a nuestro país que generan riqueza en nuestro Panamá.
Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Qué va a hacer el ministro y el presidente para lograr este propósito y de esto cómo se puede lograr este approach con estas personas inversionistas?
Bueno, cada uno tiene su agenda diferente. El presidente, esta es la tercera vez que él va a estar participando, cuarta vez que está participando en Davos. Él obviamente tiene reuniones bilaterales con los CEOs de empresas grandes. Se reunió, por ejemplo, creo que el año pasado con el de Sam Miller, con el de Oracle, etcétera, empresas, como digo, todas reconocidas. También recordemos que el próximo año Panamá va a ser el anfitrión del Foro Global, pero del capítulo de Latinoamérica. Este año va a ser en Chile, el próximo año en Perú, perdón, y el próximo año va a ser en Panamá. Uh-huh. Que también en ese sentido Panamá ha fortalecido muy bien sus lazos con el grupo organizativo del Foro Global y por ende vamos a ser anfitrión de este evento tan prestigioso el próximo año 2014.
Con más razón, entonces, ¿cuál va a ser la agenda en específico? Es decir, ¿qué es lo que se va a tratar y cómo van a hacer para que este evento pueda traer buenos frutos de inversión a Panamá? ¿Qué es lo que se ha hecho anteriormente que ha dado resultado?
Bueno, como digo, las reuniones bilaterales del presidente con ustedes empresariales. sociales es muy importante. También se dan las reuniones bilaterales a nivel político, también con otros presidentes del mundo. En mi persona aprovecho para reunirme con los bancos de inversión, JP Morgan, etcétera. Tenemos reuniones bilaterales. Así que estarán participando también el ministro del Canal, el ministro de Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Bueno, formar parte de la delegación que estará participando en Davos.
Este foro económico que empieza el 23 prácticamente tiene como tema principal este año la salud. ¿Qué piensa hacer Panamá con respecto a este tema?
En salud, bueno, en estos momentos, como bien sabes, el gobierno nacional está invirtiendo más de $1,000 millones en infraestructura hospitalaria, entre lo que es la ciudad hospitalaria que está haciendo la Caja de Seguro Social, los 5 hospitales a nivel nacional, los Minsa Capsi. También se está preparando lo que eventualmente va a ser la integración de los dos sistemas de salud, de la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud. Así que en ese sentido yo creo que muchas cosas se están logrando y hay mucho que hacer todavía, pero estamos encaminados en mejorar no solo la cobertura de la salud pública, sino la calidad de la misma.
En otras oportunidades que se ha asistido a este foro, ¿cuáles han sido los resultados tangentes para Panamá?
Bueno, esta es la primera vez que estoy participando, Adelita. Como te digo, yo sí sé que a raíz de estas participaciones que ha tenido el presidente, algunas empresas han decidido establecer su sede regional en nuestro país. Obviamente eso bajo el amparo de la ley 41, eso ha sido uno de los beneficios que hemos visto con la participación en estos eventos. Y como dije hace un par de minutos, el próximo año Panamá va a ser anfitrión de la reunión del Foro Global, el capítulo de Latinoamérica.
¿Y como cuáles eran las empresas que pudieron establecerse? ¿Tiene alguna en mente?
Creo que SAP Miller estableció su oficina regional aquí en Panamá. También han tenido reuniones con Microsoft, haciendo acuerdos entre Microsoft y el gobierno nacional. Así que sí, todos estos foros son muy importantes en poder lograr beneficio para el país.
Ministro, en este sentido, ¿me puede dar, por ejemplo, un día de su agenda? ¿Qué es lo que va a hacer o cómo va a ser la agenda también presidencial?
Bueno, te puedo compartir mi agenda, por ejemplo, el día miércoles. Uh-huh. Arranco a las 9 de la mañana, tengo en el primer foro que es el contexto del mercado financiero, de los mercados financieros. Posteriormente el contexto de Latinoamérica, después otra reunión de 1:30 a 2:45, acceso al capital. Posteriormente creando crecimiento por medio de la innovación de servicios financieros. Esa reunión es a partir de las 4 de la tarde. Posteriormente a las 5:30 comienza la sesión plenaria. Y posteriormente tenemos una cena, yo tengo una cena que el tema de la cena es perspectivas económicas globales. Así que es un día, como digo, que arranca a las 9 de la mañana y termina a las 10 de la noche.
¿Y sus reuniones con las calificadoras, qué objetivo tienen?
Normalmente, bueno, calificadoras, más que las calificadoras las vamos a hacer ahora cuando se dé la reunión anual de gobernadores del PIB, que va a ser en el mes de marzo aquí en Panamá, sino con los bancos de inversión. Muchos de ellos están interesados en la administración del Fondo de Ahorro de Panamá, así que Morgan Stanley y JP Morgan están interesados en ese tema. Obviamente, viendo si Panamá va a hacer una emisión en los mercados internacionales, pero como tú bien sabes, la estrategia nuestra es la del desarrollo del mercado de capitales locales, por ende estamos emitiendo deuda localmente. Y básicamente serían los temas que tenemos para conversar con
Y en cuanto a la crisis europea, ¿cuál puede ser, por ejemplo, el papel que pueda desarrollar Panamá en este sentido para ayudar a esta región a salir a flote de esto?
Bueno, Panamá son un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional. Panamá y Latinoamérica no tienen mucha correlación, nuestras economías con Europa, no hay mucho intercambio de comercio entre ambas regiones. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de qué está pasando en Europa, y Europa puede ver hacia Latinoamérica, que Latinoamérica como región y Panamá también como país ha manejado sus finanzas públicas de manera prudente. Obviamente hemos tenido un alto nivel de crecimiento y ese crecimiento se traduce en la creación de empleos, y vemos el problema que tiene Europa: altos déficits fiscales, poco o nulo crecimiento, altas tasas de desempleo, lo que está generando una presión social en países como Grecia y España.
Bueno, ahí sí yo difiero un poquito en su concepto, porque me parece que si estamos abriendo tratados de libre comercio con Europa en bloque centroamericano, debemos de tener una consideración más amplia por este bloque europeo, especialmente cuando se están tratando de abrir mercados de Panamá hacia allá.
La realidad es que ahora mismo es poco lo que Panamá por lo menos exporta. Exportamos los productos no tradicionales, melón, sandía. Obviamente hay muchas otras cosas que podemos exportar. Sin embargo, recordemos que este tratado todavía no está vigente. Estamos en proceso de terminar lo que es la integración de la región de Centroamérica para entonces poder aprovechar lo más posible el acuerdo con la Comunidad Europea.
¿Y quién es la comitiva que acompaña al presidente?
Como te mencioné, está el ministro del Canal, el ministro de Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores y mi persona.
Ah, ¿y el de Salud no fue?
No, el de Salud no está participando.
No está participando. Bueno, gracias, señor ministro, que tenga buen viaje.
Gracias, Adelita.
¿Cuándo estarán de vuelta?
¿Perdón?
¿Cuándo regresarían?
Estamos de vuelta viernes. El día viernes.
Bueno, es que me debe la entrevista de la candidatura, ¿no?
Hablamos eso con calma cuando regreso.
Cómo no. Muchísimas gracias, señor ministro Frank de Lima.
Cuídate.
Buenos días. Ok.
No, nadie quiere hablar de su candidatura. Todo el mundo se postuló, pero todavía no voy a hablar. ¿Cómo ve eso? ¿En dónde usted ha escuchado una candidatura tan tibia, tan fría, tan poco templada, en la que llegan sus interesados y le salen a usted con que ahorita no voy a dar entrevistas de eso? No lo digo solamente por Frank de Lima, muy pocos han querido hablar y no quieren ni siquiera decir esta boca es mía, menos, bueno, Giselle Burello hace rato que está hablando de su candidatura, fue una de las primeras que se decidió para meterse en este ruedo. Fábrega dice que se va a bajar en febrero del ministerio para irse a la candidatura. Bueno, hablamos ayer acerca de este tema en el programa y decíamos que si se van todos los que están, el presidente va a tener que ver cómo llena estos espacios, porque hay ministerios importantes que se van a quedar sin sus líderes en este momento. Líderes, ¿no? Pues sin los ministros que están al cargo, y en ese sentido va a tener que buscar sus reemplazos a un año y medio prácticamente de acabar el gobierno. Uy, sería como meterle pausa al asunto, porque hasta que llega el nuevo, se instala, busca la secretaria que le gusta o que es de su confianza, porque la otra no. Y bueno, sabes que no, en este departamento, con esta dirección, yo mejor voy a nombrar a esta persona, porque hace un buen trabajo. Pero claro, sin evaluar lo que había antes, y entonces todo queda en forma burocrática y hasta que vuelven a agarrar la onda. Bueno, creo que hay estudios que comprueban que cada vez que hay un cambio de cabeza en algún ministerio son 3 meses de atraso. Creo, no estoy muy segura de eso, pero en todo caso sería un factor a determinar. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida. Recuerde que estamos en los 95.9 de FM a nivel nacional, con otras frecuencias, también en melodijoadelita.com, ahí también puede seguir nuestro programa en vivo y nos puede ver al igual que en la página de KW Continente. La pausa.
Panameño, mira, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate. En la APP hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate. En la APP hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Casi no nos queda tiempo para más, nada más se me olvidaba decirte que en esta edición de Davos, que está centrada en superar el espíritu de crisis, no va a ir el presidente de Estados Unidos y el de China y algunos otros patrocinadores, no están, como Google y la copresidencia de UBS y Coca-Cola. Pero los grandes, las estrellas de este foro, seguramente van a ser Mario Monti, que es el presidente de Italia, primer ministro, y estará también el de Gran Bretaña, David Cameron, y la canciller alemana, Angela Merkel. Estas van a ser las figuras que obviamente van a ayudar a poder hacer algunos pronunciamientos sobre la crisis de los europeos y las dificultades económicas en las políticas de estos países del bloque europeo. Con esto nos despedimos, le invito que mañana esté con nosotros nuevamente a las 9 de la mañana. Si usted quiere volver a escuchar el programa de hoy, puede hacerlo al ratito en www.melodijoadelita.com y recuerde que esto es para usted. A la hora que quiera, tenía que estornudar máximo, a la hora que quiera y cuando quiera puede escuchar el programa, también puede acudir a las librerías a comprar Tras las líneas del narcotráfico, que ya está en todas partes para usted. Buen día, hasta mañana.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.